Nacional presenta Alejandro Horowitz, Alejandro Katz, 60 watts.
¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a 60 Watts. Aquí estamos nuevamente para compartir una hora junto a un invitado que en un ratito ya les vamos a estar presentando. Antes les recordamos que estamos también en vivo a través de www.radionacional.com.ar en la web. Allí también todo nuestro archivo de programas para que escuchen cuando gusten. @nacionalam870 en Twitter con nuestro hashtag 60 Watts. Y el WhatsApp de la radio, que también nos pueden escribir, 11-65-8408-70. Buenas noches, señor Alejandro Katz. ¿Cómo le va?
Buenas noches. ¿Cómo está usted?
Bien, razonablemente bien.
Qué bueno, vamos llegando a fin de año, pero es una curva tras otra, así...
Está sinuoso esto, ¿no?
Sinuoso, sí.
Señor Horowitz, ¿cómo le va?
Sinuoso me va. Es un día, a ver, ¿cómo decirlo?
Sinuoso.
Sí, bastante. Digamos que hoy, entre lo que vi por televisión y lo que escuché, me tendrían que poner un subtítulo abajo de dónde estaba. Porque hace un rato largo que cosas así por televisión no se ven, fuera del horario de protección al menor. Digamos, una escena desopilante, una diputada agredida, ya es una escena complicada. Ahora, transformar una agresión a una diputada en una escena de violencia de género es francamente, en fin, me excede.
No encontrás palabras.
No, me excede, sencillamente me excede.
Bueno, vamos a compartir unas cuantas palabras con nuestro invitado de esta noche, que como siempre el señor Alejandro Katz nos va a contar de quién se trata.
Así es, tenemos con nosotros en el estudio a alguien que tuvo como director de tesis a Tulio Alperín Donghi. Uno puede decir, alguien que tuvo a Alperín Donghi como director de tesis merece tres adjetivos: afortunado, talentoso, porque si no Tulio Alperín no se hubiera ocupado, y valiente, porque tenerlo Alperín de director exigía mucho coraje.
Y has olvidado de que se pone cierta edad también, porque si el muchacho tuviera 30 años, no hubiera... No.
Bueno, podría, pero... con 30 años podría haber tenido Tulio. Tulio murió hace 2 años o 3 años.
El 2014.
Bueno, 2 años. Es decir, podría haber sido. Y bueno, esa persona que es afortunada, talentosa y valiente... Además escribió, bajo la dirección de Tulio Alperín, una tesis sobre el peronismo, lo cual ya hace una especie de conjunto muy, muy particular, pensando que fue una tesis de doctorado en Historia en la Universidad de California, pero que su primer título es de economista, nos da un perfil atractivo de invitado, y ese es Mariano Plotkin, a quien le agradecemos que esté con nosotros en el estudio esta noche. Hola Mariano, gracias por...
Hola Alejandro, muchas gracias por la invitación a los dos Alejandros.
Mariano ha trabajado sobre diversos temas, sobre los saberes del Estado, junto con un amigo de este programa que es Eduardo Zimmerman, que estuvo aquí hablando también un poco de esos temas. Ha trabajado... y ha dejado una marca importante en la historia del psicoanálisis en Argentina, y es autor de un libro que es de algún modo un clásico, Mañana es San Perón, un estudio de los rituales políticos y la educación en el primer peronismo. Así que podemos hablar de Tulio Alperín, podemos hablar del peronismo, podemos hablar del psicoanálisis en Argentina. No sé si va a dar el tiempo para que avancemos sobre tantos temas tan interesantes y complejos, pero quizás podríamos empezar con una semblanza de Tulio Alperín, posiblemente el historiador más grande que ha dado nuestro país hasta hoy, y que era a la vez un personaje muy particular, ¿verdad?
Era un personaje muy particular y además yo le tenía muchísimo cariño. La verdad que hemos arreglado a lo largo de los años una relación, creo, bastante cercana. Era un personaje muy particular y un profesor muy particular. Porque creo que, ya lo dije en otras oportunidades, es alguien que no ha dejado discípulos. ¿No?
¿Por qué? Uno supone que un hombre con una trayectoria tan importante, tanto en la academia como en los textos.
Sin embargo, no dejó discípulos, yo creo, por varios motivos. En primer lugar, porque nunca se lo propuso. Ese sería el primer punto. Y en segundo lugar, porque tenía una forma tan particular de acercarse al pasado que yo diría que es casi irreproducible. Es decir, alguien que deja discípulos es alguien que forma una escuela, que tiene gente que trabaja en la misma línea que él o que ella.
Hay un sistema, hay un método.
Temas compartidos. Yo creo que con Tulio Alperín eso hubiera sido imposible. Como digo, parte porque él no lo quería y en parte porque su forma de hacer, acercarse al pasado era tan personal y tan particular que era de alguna manera irreproducible, diría yo. Y aquellos que intentaron acercarse a esa forma de hacer historia terminaron fracasando.
Porque además en Tulio estaba muy presente como forma de relación con el mundo y también con el pasado del mundo, la ironía. Y
exactamente,
una
ironía muy personal, que es muy difícil de poder...
No se puede transmitir esa visión irónica de las cosas...
exactamente,
a la vez cargada de profundidad y de rigor.
Desde digamos su prosa muy personal y muy compleja, hasta el sentido de ironía que tenía, hasta una enorme cultura. Y algo que yo le admiro profundamente a Tulio Alperín es su enorme cultura. Creo que es uno de los últimos hombres cultos de llegó al siglo XXI.
Ahora, volviendo un segundo, Tulio Alperín, a ver, Alperín es un hombre que puede enfocarse desde muchas perspectivas. Una de la primera de su primera juventud es su famoso trabajo sobre Echeverría. Otra, cuando la revista Contorno se ocupa del problema del peronismo, él tiene un artículo muy notable sobre esa época del peronismo. Digo muy notable porque era muy poco gorila, en una situación enormemente gorila.
En la revista Azul va a tener otro artículo también.
Tal cual. Entonces, sin embargo, Alperín tuvo como más de una postura sobre el peronismo. ¿Por qué?
Tuvo más de una postura, creo yo, porque era un hombre que tenía los pies bien plantados en el presente, a pesar de que, digamos, su métier era mirar el pasado. Y a veces eso le jugó en contra. Si recordamos la larga agonía de la Argentina peronista, claro, él básicamente lo que dijo, el peronismo se había acabado, estaba bien de acabarse, digamos.
Sí,
y
claro,
bueno, sabemos que no fue así.
Y eso era pero ese era un caballito de batalla de la Revolución Libertadora. Y en ese momento, cuando ese es el caballito de batalla, él no dice nada de eso.
No, exactamente. Tenemos que recordar que el peronismo en el año 55 se había convertido casi en un límite epistemológico por alguna parte de los intelectuales. Es decir, aquello que no se podía comprender. Pensemos en, Borges, ¿no? Es decir, puede comprender montones de cosas, puede escribir sobre montones de cosas y no puede entender de qué se trató el peronismo, como hay muchísimos otros, ¿no?
Incluso los intelectuales peronistas que tampoco lo pueden comprender.
Incluso los peronistas, y por eso el valor que tiene el otro rostro del peronismo. Es Sabato cuando dice, me di cuenta que había otra cosa que yo no sabía lo que era hasta el día de ayer, ¿no? Claro. Digo, más allá del embellecimiento de esa... Entonces, de la escena esa, ¿no? Que él cuenta,
sí.
De la mucama que llorando, él dice, pero como estábamos todos ahí celebrando, había una mucama con rostro indiado, dice que estaba llorando en la cocina, ¿no? Y ahí tuvo una revelación. Y yo creo que Tulio hizo un enorme esfuerzo por entender el peronismo. Y su propia, si nosotros leemos las memorias de él, que creo que es uno de los libros paradójicamente mejor logrados, creo que es un excelentísimo libro el de las memorias, una profundidad enorme, porque él logra ahí utilizar su memoria como fuente histórica, ¿no? Someter a su propia memoria a los mismos criterios de crítica con los que se sometía a los documentos y hace una cosa realmente maravillosa. Y ahí tenemos una imagen mucho más matizada del peronismo, mucho más matizada de la que él mismo había sostenido en otros momentos, ¿no? Yo creo que él vuelve sobre esto constantemente, a pesar de que nunca fue un tema de investigación central. Lo que ha escrito sobre el peronismo es más bien ensayístico, sí, ¿no? Sus temas más que tiene el siglo XIX. Pero es un tema que él, de alguna manera... Bueno, no lo obsesionaba, pero estaba presente constantemente.
En Tulio está presente esa dimensión del historiador ciudadano,
que tiene que tener
una reflexión.
Y que tiene una intervención sobre la realidad. Lo que está haciendo es interviniendo sobre el presente. Eso
su preocupación por el peronismo es en calidad de ciudadano, historiador. Y eso le da licencias y le habilita contradicciones.
Pero siempre mantiene el lugar del historiador. Es decir, puede equivocarse, puede decir... Pero digamos, él está... Por eso tiene los pies plantados en el presente, pero tiene una mirada muy profunda sobre el pasado.
¿Y como maestro, cómo era Tulio? Porque muchos lo podemos leer, pocos fuimos a...
Mirá, por un lado tengo recuerdos hermosos con él, por otro lado era un hombre que consideraba que alguien que había llegado al doctorado tenía el derecho y el deber de arreglarse más o menos solo, ¿no? Entonces, y eso me lo dijo más o menos el primer día que llegué. Entonces, teníamos larguísimas conversaciones, pero que poco tenían que ver con el tema de la tesis.
Ahora, mirando de nuevo, porque cuando hablamos de Julio, yo me acuerdo de una persona que hacía una especie de extraña pareja con él, que era Torcuato Di Tella. Claro. Ellos escriben juntos un ensayo que fue muy famoso, Los fragmentos del poder.
El libro, ¿no?
Claro. Y ahí es una recopilación de trabajos, de un conjunto de trabajos que estaban en gestación, que después iban a dar todos libros de cierta valía. Entonces, pensándolos a los dos juntos, yo lo traté mucho más a Torcuato que a Alperín, pero pensándolos a los dos juntos, ¿cómo entendés esa relación de a dos tan curiosa de tipos tan distintos?
Mira, es que no sé cuán profunda fue la relación, te soy honesto. Habrá sido profunda en la década del 60. Yo creo que después se fueron, cada uno fue por su camino. Nunca escribieron juntos. Ese libro es una compilación de la cual los dos figuran como editores y de alguien más, no recuerdo, ¿no?
No, ellos dos.
Ellos dos nada más. Sí. Pero que probablemente tuviera que ver con algún proyecto, algún subsidio, pero yo no recuerdo que hayan trabajado juntos. Y no tengo claro qué pensaba uno del otro. Nunca los vi juntos, digamos, ¿no? Y se me ocurre que a partir de ese momento donde el campo de la historia y la historia social era bastante reducido y obviamente tenían que cruzar sin encontrarse y Tulio estaba vinculado al Instituto Di Tella de una manera o de otra, creo que los caminos después divergieron,
cada uno
por su lado, ¿no?
Absolutamente. Mariano, ¿cuál fue tu tema con el peronismo? ¿Por qué fue un tema de tesis? ¿Por qué fue un tema de investigación durante bastante
tiempo? Mira, yo creo que todos los temas, porque ahora estoy en otros temas que no tienen que ver con ninguno, ni con el peronismo, ni con los saberes de Estado, creo que todos los temas que uno elige de alguna forma son autobiográficos. Por lo menos a mí me pasa eso, ¿no? Es decir, tienen que tener alguna cosa que me mueva a mí, de mi propia subjetividad, ¿no? Y el peronismo tuvo que ver con que, bueno, yo toda mi infancia transcurrió sobre el final de los 60, principios de los 70, y las discusiones sobre si Perón volvía y no Perón no volvía, y sobre qué quería decir que Perón volviera, y cuando Perón volvió, lo que para mí fue que Perón haya vuelto, y todo lo que pasó en los 70, y la dictadura. Y el peronismo era central, digamos, ¿no? Es decir, la formación de mi propia identidad, el peronismo, yo vengo de una familia muy gorila, el peronismo era una cosa central, ¿no? Un tema que no se podía eludir. Y la posibilidad de irme a estudiar afuera me dio una perspectiva de, si se quiere, de alteridad respecto a mi propio país, que me hizo repensar problemas que yo no los veía como problemas porque los tenía naturalizados, como se le ocurre, ¿no? El peronismo fue uno de ellos, sobre todo cómo se construye una identidad, un mito peronista, eso es lo que a mí me preocupaba y, bueno, me parece la tesis, ¿no? Y el tema del psicoanálisis apareció por el mismo motivo, ¿no? Es decir, cuando yo llegué a Estados Unidos me di cuenta que ninguno de mis amigos no solamente se analizaban, sino que tenían la más remota idea de lo que era el psicoanálisis.
Supongo
que todos mis amigos en Buenos Aires y yo también, digo, ¿no? Entonces, también, ¿no?
O te hacías amigo de Woody Allen, no tenías problemas.
Pero lo que pasa es que Woody Allen estaba en la costa este, no en la costa oeste.
Nueva York, que en Nueva York no hubieras tenido esa misma visión.
Y seguramente sí, porque Woody Allen precisamente puede hacer películas sobre eso porque es una cosa... en el fondo rara, ¿no? Acá nadie haría una película sobre un tipo que se la psicoanaliza porque nadie la miraría.
Puede ser, pero no era tan rara, no es tan rara en Nueva York como lo era
seguramente
en California. Y el psicoanálisis y los saberes del Estado, entonces, ¿dónde está esa
sustancia? Los saberes del Estado vienen por otro lado.
Ahí se me ocurre más difícil el asunto personal, ¿no?
Y no, más o menos, porque en realidad tiene que ver con otra preocupación mía que tiene que ver con cómo circulan ciertas ideas alrededor del mundo. En realidad, los saberes de Estado surgió por mi preocupación de saber cómo se instaló la economía como saber en la Argentina. Eso tiene que ver un poco también con mi historia. Alguna vez fui economista. Entonces, bueno, tratar de entender... Lo que a mí me interesa como historiador es tratar de desnaturalizar sentido común, digamos, ¿no? Entonces, bueno, creo que historizar estas cosas es una manera de desnaturalizar.
Es decir, de algún modo, a diferencia de otros historiadores que trabajan un tema durante quizás toda su vida, o buena parte de su vida profesional, vos cambiás de tema, pero no cambiás de preocupación.
Cambio de tema simplemente porque me empiezan a aburrir los temas.
Pero no cambias de preocupación.
No, la preocupación tiene que ver conmigo, de alguna forma. Ahora estoy trabajando sobre una biografía de José Ingenieros, pero porque me interesa el género biográfico, ¿no? De vuelta, sobre esa la cuestión, ¿no? Me interesa hasta dónde uno puede llegar a reconstruir un personaje y hasta dónde...
Pero en los otros casos decías, me interesa desnaturalizar ciertos saberes.
El caso de Ingenieros también lo estoy tratando de desnaturalizar.
¿Qué creo que hay que desnaturalizar en el caso de Ingenieros?
Mira, Ingenieros es un personaje muy extraño porque llegó a ser, digamos, uno de los intelectuales más visibles de América Latina. Uh-huh. Un tipo que ha trabajado sobre todo. Es decir, por eso es tan complicado hacer una biografía de él, porque ha estado en todos lados. Todo eso uno tiene que seguirlo.
Pero se supone que la especialización de él era criminología.
No, es decir, después se escribió sobre sociología, cosas brillantes sobre historia, escribió sobre psiquiatría, sí, claro. Escribió sobre psicología, escribió sobre sexo, escribió sobre el amor, escribió sobre filosofía,
la locura,
el hombre mediocre, ¿no? Empieza como socialista radical, después se vuelve secretario de Roca, después termina apoyando la revolución comunista, termina siendo uno de los promotores de la
reforma
Unión Latinoamericana, de la reforma, bueno. Es un personaje de una visibilidad y una potencia, digamos, si se quiere, enorme. El día que se muere queda obsoleto. Entonces, mi pregunta es esa.
¿No? ¿Cómo queda obsoleto?
Y vos mirás lo que dicen sus propios discípulos más cercanos, cuando lo homenajean el día que se muere, y te dicen, es un hombre brillante, un genio, un intelectual, pero hay que reconocer que lo que dijo, bueno, hoy en día ya no se puede pensar de esta forma, el tiempo ha pasado. El tiempo ha pasado con el libro que había escrito hacía 4 años, digamos, ¿no?
Envejeció muy rápidamente.
Entonces, bueno, era un tipo que tenía caracterizaciones a lo Lombroso también.
Bueno, lo que pasa es que además ese es un tema. Entonces, la primera cuestión es esa, ¿qué pasó con este tipo, no? Que hasta el día antes de morirse era un personaje, digamos, codiciado por presidentes y por intelectuales de todo el mundo y después... ¿no? Y el otro tema es cómo construyó un personaje, porque yo creo que lo más interesante de él, más que sus ideas, es cómo construyó el personaje José Ingeniero, ¿no?
¿Qué era ese personaje?
Y ese personaje era un inmigrante siciliano venido en tercera clase, como él decía, de un padre que había estado vinculado a la fundación de la Primera Internacional en Italia, que había tenido una militancia
socialista.
Que después entra a la masonería, entonces cuando...
¿Pero no era más bien un hombre vinculado a Mazzini, el padre?
El padre no estuvo vinculado a Mazzini, estuvo vinculado a Benoît Malon, más bien, a ese... Y después llega a la Argentina, previo paso por Uruguay, y cambia su militancia política por una militancia masónica, se convierte en el director de la revista masónica, y esa masonería es una especie de espacio de sociabilidad que estoy tratando de desentrañar cómo funciona, de hecho vengo del archivo de la masonería ahora, porque era el único lugar donde tipos como José Ingeniero se podían encontrar con Bartolomé Mitre, por ejemplo, supongo en el baño de la logia, por ejemplo.
O en el Club de Progreso.
Sí, pero Ingeniero no iba al Club de Progreso. Él no entraba al Club de Progreso, pero entraba a la masonería. Entonces, este personaje que se va armando tiene que ver con estos espacios en los que él se le está interactuando, ¿no? Y hay toda una estrategia de conformación, consciente, digo, él lo dice además, de conformación de este personaje, ¿no? Que de golpe trata de casarse con la hija de Roca, del expresidente, ¿no? Y ahí nos habla muchísimo de la movilidad de la sociedad argentina de esa época, porque un siciliano, digamos, venido en tercera clase, como dice él, puede aspirar a la hija de un expresidente y el hombre más rico de la Argentina, de alguna manera nos habla también...
Pero aparte era un tipo de un sentido del humor...
Sí, de una acidez extraordinaria, que bueno, que se le generó amigos y enemigos, por supuesto. Por eso digo, hay todo un personaje que se va construyendo, ¿no? Que nos habla no solamente del personaje Ingeniero, sino de la sociedad argentina. Y yo diría los límites. Lo que me gusta de Ingenieros, y es otro tema que me fascina ahora, es el tema de los límites, ¿no? Ver los personajes que estaban en los bordes, en los márgenes. Y él, digamos, estira el límite de lo posible lo más que se pudo, ¿no?
Y eso. Pero no era un marginal, estaba en el centro.
No, era y no era un marginal. Es otra de esas historias interesantes. Vos podés ver, podés acordar a Raúl Prebisch de alguna manera. Vos podés ver la historia de Ingenieros o de Prebisch como una sucesión de éxitos o como una sucesión de fracasos. Depende de qué lado lo mires, ¿no?
Es decir, está buena esa.
Vos podés pensar en Prebisch como el fundador del Banco Central, como el tipo que, el fundador de la CEPAL, etc.
Y el pensamiento económico.
Y el pensamiento económico, podés ver después todos los fracasos, como nada de lo que hace dura, digamos, ¿no? Ingenieros podés verlo como este tipo que te digo, el intelectual, ¿sí? O como el tipo que nunca ocupó ni un cargo público de importancia, a pesar de que se mató por ocupar cargo público de importancia.
Pero acá viene la cosa que lo vuelve tan particular. Porque él es un hombre del pequeño entourage del ministro del Interior, de Joaquín B. González.
Bueno, ahí tenés otro masón y se conocieron en la masonería, ¿no?
Y al lado de él tenés los tipos que hacen el famoso informe sobre la situación de
Vialemacé. En realidad, Ingeniero fue más activo en el proyecto González de la Ley del Trabajo, el Código del Trabajo, que después no
prosperó. No prosperó por el conservatismo.
No prosperó, y por los anarquistas y por todos, digamos. Claro. Los socialistas terminaron oponiéndose también, ¿no?
Mariano, vos decías, ponías la mirada en la pretensión de Ingenieros de casarse con la hija de Roca.
Sí.
Como un ejemplo de movilidad social. Esto, quiero decir, nosotros sabemos que la sociedad argentina y particularmente la porteña era muy dinámica
pero
en la
no
época.
Tan dinámica.
No tan dinámica. Llama un poco la atención esto de los extremos de la sociedad.
Sí, había toda la historia muy divertida.
El solo hecho de que fuera pensable.
Eso es lo que habla digo. De a mí me interesa extraño, eso, de Ingenieros, claro, o de cualquier persona.
Pero conviene entender una cosa: Ingeniero no estaba loco cuando intentaba semejante cuestión.
No, ese es el punto.
Ese es el interesante. Sí, que fuera pensable, sí, que fuera, sí, digo, sí, más allá de que se concretara o no.
No, ese es otro aspecto.
Que fuera pensable de los dos lados.
Pero no solamente de los dos lados, de todos los amigos que arman estrategias y entonces empiezan a tirar la bola que en realidad la novia de Ingenieros era la hija de Max Nordau, para que se ponga celosa la hija de Roca. Y es toda una historia ahí que muestra, por eso digo, los límites de lo posible. ¿Los límites por qué? Porque era pensable, pero al mismo tiempo no ocurrió. Claro. Entonces,
este es el caso más interesante de Ingeniero. Ingeniero es un hombre al que le pueden pasar muchas cosas, le pasan unas, y se muere de un modo muy repentino y extraño. Porque se muere en plena potencia.
Sí, sí,
¿cómo
sí,
entender sí, semejante cosa?
Bueno, se muere, supongo, de un aneurisma porque fumaba 4 tragos de cigarrillo por día.
Y dormía nada.
Y dormía nada.
A entender semejante cosa.
¿Qué sé yo?
Sí, el dato yo no tenía tratado.
Después se le complica alguna meningitis. No está muy claro de qué se murió. Pero sí, tenía un problema pulmonar, digamos, importante. No sé cuándo dormía, porque si no sabe todo lo que hacía en términos no solo de su trabajo, sino de su vida social y de su vida sexual, digamos. No sé cuándo le quedaba tiempo para dormir.
Tenía un día de 28 horas, por lo menos.
Sí, sí, algo así.
Mariano, dijiste hace un rato, dijiste, yo dejo los temas porque me aburro de ellos, lo cual es un inhibidor para querer conversar sobre los temas que ya dejaste.
No, faltaba pero yo más, quisiera, me aburro yo, para, digamos...
Quisiera volver un poco sobre algunos de estos temas, porque me parece que vale la pena que recapitulemos tus estudios sobre la historia del psicoanálisis en Argentina.
Mira, de hecho acabo de terminar un libro, que creo que va a ser mi último libro propiamente sobre historia del psicoanálisis, porque ahora además pienso sobre esos temas de otra manera, que ahora te voy a explicar. Este libro, te digo, es interesante, y de paso paso el chivo, todavía no salió, porque es los contactos de Freud con latinoamericanos, contactos personales. Lo hice en colaboración con un colega chileno, Mariano Rupertus. Y
contactos por cartas.
Cartas, circulación de libros, circulación de dones, de fotografías, de objetos. Hay todo un circuito de cosas que circulan.
Intercambios.
Mirá, un ejemplo solo. Cuando Freud se va de Viena a Londres, que se va, digamos, corriendo,
claro,
¿no? En condiciones, porque bueno, los nazis habían entrado en Viena, logra rescatar parte de su biblioteca para llevarse con él, el resto la vende. De la biblioteca sería 40 libros son de latinoamericanos y 20 y pico son de brasileños y él no leía portugués.
Es decir, que había recibido esos libros y los respetaba.
No solamente, sino que, bueno, o algo pasaba. La pregunta es qué pasaba con esos libros y con los libros que él ni había leído ni tenía chances de leer, porque con lo que le quedaba de vida no iba a aprender portugués, obviamente, ¿no?
Y a esa pregunta, ¿qué respuesta le encuentras?
Bueno, hay muchas cosas, porque la respuesta es bastante compleja, pero tiene que ver con el lugar que le asignaba Freud, yo creo, a América Latina en su propio imaginario.
¿Tenía un lugar?
Y tenía un lugar, yo creo que sí. Desde Dios, uno de sus primeros textos escritos es sobre la coca. y sabemos que el libro de la coca, la mitad del libro es sobre América Latina, porque habla de la introducción del uso de la coca en Bolivia, digamos, cita el Inca Garcilaso, tiene una serie. Tuvo la posibilidad de venir a Buenos Aires a vivir, como estaba pensando, en la década de 1880, estoy hablando, ¿eh?, cuando era un joven estudiante profesional sin trabajo. Y él después mantiene, él siempre reconoce que uno de sus primeros amigos fue un psiquiatra peruano que se llamaba Honorio Delgado, que con el cual tuvo una correspondencia que duró casi 20 años, ¿no? 20 y pico de años. Delgado lo visitó a Freud dos o tres veces en Viena, intercambiaban regalos para cumpleaños, digo, era uno de sus amigos. Y entre su colección de estatuillas antiguas había estatuillas, dos estatuillas.
¿Y en qué lengua intercambiaban?
Freud leía español perfectamente, no escribía, pero leía perfectamente español. Delgado, bueno, en el caso de Don L, en alemán, porque Delgado está casado con una alemana, pero Freud aparte escribió en francés, en inglés, digamos, no tenía problema. De hecho, el padre de un amigo que ustedes seguramente conocen, Horacio Tarkus, se carteó con Freud, hay una carta.
De Horacio fue corresponsal de...
Bueno, una carta,
bueno,
¿no?
Bueno, vuelta, no es poco.
Decías que había unas estatuillas en la colección.
En la colección de Freud, de famosa colección de estatuillas antiguas, hay dos estatuillas mexicanas y una estatuilla mochica. La mochica se la regaló Delgado, las mexicanas no se sabe dónde salieron. Pero, digamos, había un lugar de lo exótico. El punto es este, más que de la
lugar de lo exótico. No había una pretensión de crear una escuela en América Latina, no había la idea...
Era una presión misional, eso es lo que le importaba. Por eso el contacto y los vínculos que tiene con latinoamericanos son muy particulares. No son vínculos de colegas, ni mucho menos de iguales. Siempre son vínculos que, donde está claro que hay un sistema de jerarquías, y por eso los intercambios son interesantes desde el punto de vista, si se quiere, medio antropológico, ¿no? Es decir, las fotos que Freud manda no tienen el mismo valor que las fotos que le mandan a Freud, los libros que Freud manda no tienen el mismo valor. Otra cosa que analizamos en este libro son las dedicatorias de los libros que le mandan a Freud, cómo lo ven, cómo lo perciben, ¿no?
¿Y cómo lo ven?
Bueno, ahí tenés toda una variedad de cosas, porque hay todo un sistema que tiene que ver con las lenguas en el cual las dedicatorias están escritas. La misma persona escribía a Freud dedicatorias manuscritas, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, un brasileño, en portugués, en alemán, en inglés y en francés.
¿En el mismo libro?
No, en distintos libros. Escribía cuatro o cinco libros y lo mandaba. Y de acuerdo, el idioma que utilizaba era diferente el tono de la dedicatoria, ¿no? Es decir, en alemán era una cosa muy seca, ¿no? Y en francés era una cosa donde se...
Pero siempre era discipular.
Absolutamente discipular, a mi gran maestro que me ha enseñado todo lo que sé, que yo soy el más humilde de sus...
El ¿no? padre de él, etcétera.
Exactamente.
Parece
un discípulo chino, ¿no?
Seguimos aquí en 60 Watts, hoy estamos compartiendo el programa con Mariano Plotkin, que eligió escuchar Miles Davis en esta noche, y bueno, Rodrigo Lamardo, como siempre, seleccionó las canciones. Vamos a comenzar con Flamenco Sketches, del disco Kind of Love. Thank you. A Miles Davis con Flamenco Sketches del disco Kind of Blue. 21 grados 6 décimas la temperatura en Buenos Aires. Hasta las 11 seguimos aquí en 60 watts, hoy con la visita de Mariano Plotkin aquí a los estudios de Radio Nacional. No se vayan.
Las palabras de la noche te acompañan por Nacional AM 870.
Así suenan 13 chicos en un recreo. Así suenan 5 chicas mientras juegan. Y ahora, pensemos cómo suena esto. Se estima que 1 de cada 13 chicos es abusado sexualmente. Y 1 de cada 5 chicas. El abuso sexual infantil es uno de los mayores peligros que corren los chicos. Si tenés alguna sospecha, alguna duda, si necesitás hablar con alguien, llama al 0800-222-1717. Informate en argentina.gov.ar/abuso sexual infantil. Hablemos de abuso sexual infantil. Hablar es empezar a prevenir. UNICEF, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Presidencia de la Nación.
Nacional. La radio, encendida en todo el país, un ritual de encuentro. En 2017 seguimos celebrando por la radio de todos.
10 de la noche, 36 minutos.
Las estadísticas por accidentes de tránsito son verdaderamente alarmantes. Te sugerimos que seas prudente al conducir. Por un viaje más seguro y placentero. Te lo recomendamos desde Nacional, la radio de todos.
Hola, mi nombre es Diego Scott y quiero desearles un gran 2017 y felices fiestas para todos los que nos acompañan día a día en Radio Nacional y anticiparles que, por supuesto, también vamos a estar compartiendo las tardes del año que viene junto a esta radio que tanto queremos, con un equipo un poco renovado, con algunas novedades, para que el año que viene sea aún mejor que este 2016. ¡Felicidades!
En 2017, la radio de todos.
Hechos, personajes y momentos de nuestra historia.
El primero de marzo de 1948 se produjo la estatización de los ferrocarriles de capital inglés que circulaban por el territorio argentino. De esa manera se completaba la propiedad estatal de la totalidad de la red ferroviaria. Se decidió dividir la empresa de los ferrocarriles del Estado argentino, EFEA, en 7 compañías, que fueron nominadas homenajeando los grandes próceres de la historiografía liberal, algo curioso en tiempos del presidente Juan Perón. El ferrocarril Belgrano, cuyos ramales iban hacia el norte, y el ferrocarril General San Martín, que iba hacia Chile. No hubo lugar para el revisionismo en esos tiempos.
Eduardo Lázari, anecdotario de la historia argentina, por Nacional.
11-6-584-0870.
Comunicados por WhatsApp.
11-6-584-0870. Tené la radio cerca las 24 horas.
En Twitter, @nacionalAM870.
60 watts. Un foco que ilumina, pero no encandila.
con Alejandro Horowitz y Alejandro Katz.
Minutos para las 11 de la noche. Continuamos aquí en 60 Watts, hoy disfrutando la visita de Mariano Katz.
Sí, pero yo voy a hacer una transgresión, algo que no he hecho en todo el año, y entonces me voy a permitir...
¿Vos querés decir que nunca hiciste una transgresión en todo el año?
No la he hecho en todo el año, y simplemente consiste en saludar a un amigo que se llama Alejandro, a quien le prometí que le haría un saludo al aire esta noche.
Bien.
Así que ya he cumplido. Perfecto. Mis transgresiones a esta altura de mi vida son bastante módicas.
Es módico, sí.
Bastante módicas. Mariano, nos estabas contando de tu presuntamente último libro dedicado al psicoanálisis.
Por lo menos de esta perspectiva, ¿no?
Freud y América Latina.
Sí, no sé cómo se va a llamar todavía, pero sí, ese. No, y te decía, entonces lo que es interesante son las múltiples, además, apropiaciones que se ha hecho al psicoanálisis, porque uno lo piensa hoy como, digamos, una disciplina que tiene que ver exclusivamente con la cultura de la subjetividad. Y sin embargo, si uno mira, por lo menos en América Latina, va a encontrar montones de otras apropiaciones que no tienen nada que ver, que tienen que ver con proyectos modernizadores, incluso desde el propio Estado, en Brasil, por ejemplo, ¿no? O con, sí, con una aproximación mucho más psiquiátrica, como la que se dio con este Honorio Delgado en Perú, o como cosas combinadas, como se da en Argentina, con proyectos que tienen que ver con eso, con muchísimas cosas. Hay múltiples apropiaciones, como con cualquier sistema de creencias, que es finalmente lo que es el psicoanálisis, ¿no? Se ha convertido en entonces es interesante porque es totalmente polisémico lo que es psicoanálisis, ¿no? Es una cosa que tiene muchísimos significados, depende de dónde se lo mire y de qué lugar. Entonces eso parece que es muy interesante, ¿no? Por entender.
¿Qué aprendieron de la historia del psicoanálisis en América Latina en ese libro? ¿O qué podemos aprender nosotros?
Mira, podés aprender en primer lugar eso, ¿no? Que el psicoanálisis no es una cosa, sino que son muchísimas. Podés aprender que no llegó a la Argentina de la mano de ningún tipo de ortodoxia, ni a la Argentina ni a América Latina, y creo que en ningún lado, de la mano de ninguna ortodoxia. Podés ver que en América Latina fue uno de los espacios culturales, si se quiere, donde el psicoanálisis llegó más temprano, más receptivos. Pensá que un médico brasileño, Juliano Moreira, que además era negro, que en Bahía, incluía en sus clases textos de Freud en 1899.
¿Cuándo?
En 1899. Antes de la interpretación de los sueños.
Claro, porque uno hubiera dicho, sí, por la inmigración. No, un médico.
Y después tenés una serie de antropólogos y educadores que ven el psicoanálisis como una manera, parte de un proyecto modernizador impulsado desde el propio Estado varguista, además, en la década del 30, ¿no? Una cosa muy interesante, un Estado autoritario que promovía de alguna manera el psicoanálisis en los sistemas educativos oficiales, y con un poco con la idea de desmontar este mito de la inferioridad brasileña a partir de la raza, ¿no? Que es una cosa que viene obsesionando a las élites brasileñas del siglo XIX.
Sí, claro, un positivismo clásico.
Claro, con la idea de que, bueno, finalmente si lo que hacemos nosotros depende de nuestra sexualidad y la sexualidad es algo universal, entonces da lo mismo ser neoyorquino que brasileño, negro que blanco, ¿no? Entonces se resemantiza todo lo que es el mito nacional brasileño, no a partir del psicoanálisis, pero el psicoanálisis es uno de los elementos, uno de los tantos elementos que contribuyen a eso, ¿no?
Qué interesante. Sí. Qué interesante.
Ahora, cruzando un minuto, tratando de hilvanar los temas, ¿es posible hilvanar una relación entre el psicoanálisis e ingenieros?
Sí, bueno, sí, claro, ingenieros despreciados. No es que lo despreciaba, creo que no lo conocía, simplemente. De hecho,
pero tampoco creía que era relevante que lo conociera.
Y seguramente no. Bueno, creo que volviendo a ingenieros, que eso yo te decía que quedó obsoleto, porque ingenieros se asoció, tanto intelectual como personalmente, a los científicos más prestigiosos del siglo XIX. Claro. Y a él le tocó vivir en el siglo XX. Bueno, claro. Por lo menos su padre. Entonces, ahí está el problema. Es decir, entre Janet y Freud se quedó con Janet. Claro. ¿No? Entonces, ahí está la cuestión.
Su pequeño error. Ahora, ¿y el peronismo cómo viene de nuevo para acá? ¿Por qué preguntarse sobre el 17 de octubre, que es el mito fundante, y al mismo tiempo aquel que vertebra todo lo que va a ser el peronismo, por lo menos el primer peronismo?
Sí, no era solamente el 17 de octubre, me interesa. empezaron a tratar de entender cómo se constituía una, imaginé una mitología peronista. Tal vez ahora si tuviera que hacerlo lo haría de otra forma, no lo sé, digo, pero me interesó básicamente eso. Me interesó saber, porque en el fondo lo que estaba tratando de explicar era la perdurabilidad del peronismo, ¿no? Es decir, esa es la cuestión, porque es muy difícil entender. Si uno toma un poco de distancia, pensemos otros ejemplos, pensemos qué pasó con el varguismo cuando Vargas se suicidó, ¿no? Digo, desapareció, eso es lo que pasó.
Bueno, digo, como ¿no? desapareció Haya de la Torre.
Haya de la Torre. Bueno, Haya de la Torre más o menos, Alan García todavía era.
La Prisma, ¿no?
Pero no es lo mismo. No,
no,
no
era el hallismo de la Torre.
Exactamente.
Era el APRA.
No era otra cosa.
Y Cárdenas pervivió del modo en el que lo hizo.
No, Cárdenas no, no, no. Entonces, por eso, había algo que tenía que ver, se me ocurrió a mí en ese momento, más que ver con la dimensión imaginaria y con la dimensión, si se quiere, hablar de lo real y lo imaginario como dos cosas contradictorias no me gusta y además creo que no está bien, pero digamos, con eso, con esa cosa de cómo formar una mitología alrededor de eso, ¿no? Y empecé a ver cosas que ahora todo el mundo lo sabe, pero la verdad que debo decir, en ese momento recién se estaban permitiendo el acceso a una documentación, que yo fui el primero que la vio, no porque tenga ningún mérito mío, sino porque simplemente no estaban accesibles, ¿no? Y entonces empecé a entender cómo se del Estado trataba de armarse, cuáles eran las estrategias puestas en práctica del Estado para armar ese tipo de... Lo cual, hay que tener claro, no hay una relación unívoca entre eso y la conformación de un imaginario, ni mucho menos. Esta es una dimensión. Esta es una dimensión. Creo que no se puede estudiar los segundos en lo primero. Nadie había estudiado lo primero. Bueno, me propuse hacerlo yo.
Pero dijiste,
ahora habría que hacer la otra parte, ¿no?
Claro, dijiste, si lo hiciera ahora, lo haría de otro modo.
Porque seguramente... Bueno, modo? Porque ahora hay acceso a una serie, un montón de documentos más que yo no tuve acceso. Y porque le pondría mucho más énfasis, puesto que ya hubo alguien que era yo que hizo la primera parte, la segunda parte, tratar de ver, cosa que ya hicieron otros, ¿no? Daniel James trabajó mucho sobre eso, tratar de entender, digamos, cuáles son los mecanismos de recepción, no solamente de generación de eso, ¿no? Pero bueno, en ese momento yo no tenía los medios ni metodológicos ni al alcance para poder hacerlo y opté por esto otro, ¿no?
Sí, ahora, de algún modo el tema de la recepción es muy presente en tu trabajo.
El tema de la recepción se ha vuelto muy presente, claro que sí, claro, porque si no, es decir, me parece que lo interesante cuando hay una transmisión o una circulación de ideas y de bienes simbólicos, si se quiere, es lo que pasa en el medio, ¿no? A veces por ahí más que los puntos de partida.
¿Qué quiere decir el medio?
El medio quiere decir que en el proceso de circulación y de recepción pasan cosas, se transforman, se resemantizan, se reformulan, entonces, bueno, todo eso me parece que es interesante, ¿no?
Ahí hay un punto como de cierta indeterminación, porque conocemos los dos extremos, pero el flujo en el medio es más oscuro.
Sí, en realidad lo que pasa es que también depende del punto de partida, si se quiere, metodológico del cual uno parte, ¿no? Si uno puede creer que por conociendo el punto de partida uno conoce el punto de llegada, eso no es así, de ninguna manera.
Es una hipótesis.
Es una hipótesis, creo que está mal y creo que mucha gente dice, no sé yo el que lo dice solamente, ¿no? Entonces me parece que para poder entender el punto de llegada hay que entender el proceso, digamos, hay que entender el punto de partida sin duda, pero también todo lo que pasa en el medio, ¿no? Uh-huh. Para poder entender qué pasa cuando, qué se hace con eso. Volviendo al punto del psicoanálisis, ¿no? Es decir, ¿qué pasa con eso que Freud inventa? Pensemos que estamos hablando de un médico relativamente marginal que estaba trabajando en un capital decadente, de un imperio decadente, en una cuestión que tiene que ver con la cura de las neurosis, ¿no? Y pensemos de eso, es decir, ese origen modesto en que se transformó el psicoanálisis después de 10 años, o 15 años, en una especie de sistema de creencias transnacional con sucursales y organización institucional.
Acá viene la cosa del fenomenal impacto a favor y en contra. Cuando vos mirás la campaña contra Freud que organiza el nazismo, sobre la ciencia judía, vos ves no solo el impacto que Freud tiene, por digamos así, por un cierto tipo de práctica que orienta, que la tiene, sino que el nivel de resistencia que suscita le da una visibilidad pública que de otro modo jamás tendría.
Mira, es interesante el caso del nazismo, porque vos sabes que la Asociación Psicoanalítica de Berlín fue reemplazada por el Instituto de Matthias Göring, que era el primo del Mariscal Göring. En realidad lo que cambia es el nombre, es decir, lo siguen haciendo psicoanálisis, simplemente que no sacan el nombre de Freud, ¿no? Es decir, buena parte, la parte aria, o alguna parte aria de la sociedad psicoanalítica pasa ahí y sigue haciendo las mismas cosas que hacían antes. Así que lo de la resistencia yo me gustaría verlo con un poco más de
por lo menos, ¿no? Públicamente.
Y claro, yo, por eso digo, hay otro mito ahí armado, que es el mito de la resistencia, ¿no? Yo si yo fuera marciano y llegara a la Tierra y me contaran esa historia, yo estaría mucho más impresionado por el formidable éxito y penetración que tuvo en un lapso de tiempo cortísimo que por la resistencia que podía haber generado, francamente, ¿no?
La aceptación más.
Exactamente, exactamente. Cualquier cosa genera rechazo, todo lo que es nuevo no es propio del psicoanálisis, ¿no?
No.
Pero digo, es mucho más impresionante la aceptación y la difusión que tuvo a nivel de la cultura popular, a nivel de las diferentes ciencias sociales, pero a nivel
en competencia,
del cine, qué sé yo.
En competencia con otros discursos novedosos que pretenden ocupar espacios próximos.
Exactamente, bueno, yo creo que
a la psicología,
ese,
a
eso,
William James.
Pero vos sabés que eso, Alejandro, que vos decís, es exactamente el enfoque yo creo que hay que darle a este tema. Es decir, más que partir de la base que el psicoanálisis genera resistencia, que es lo que se suele hacer, pensar eso, ¿no? ¿Con qué se codea? ¿Cómo gana? ¿Cómo triunfa? ¿Cómo debate? ¿Cómo discute y cómo desplaza, digamos, ¿no? ¿Y qué cosas y en términos de qué desplaza? Porque el psicoanálisis es muchas cosas. Es un discurso sobre la sexualidad, es una técnica de interpretación de los sueños, es un discurso sobre la modernidad, es un discurso sobre la subjetividad.
La subjetividad, sin duda.
Es todo eso, porque es lo que cada uno quiere que sea al fondo, ¿no?
Incluso sería interesante analizar los sistemas de competencia dentro de la misma experiencia de Freud. Quiero decir, cómo en Freud la neurociencia o la neurología entra en competencia con el psicoanálisis y un corpus discursivo.
Y además pensar que Freud es tributario de dos tradiciones que están en constante tensión, pero al mismo tiempo están presentes, que son la tradición iluminista, si se quiere, positivista, ¿no?, vía positivismo, y la tradición romántica, ¿no? Claro, está ahí presente. Claro. Es decir, uno podía ver el lado diurno y el lado nocturno del psicoanálisis.
Bueno, eso de algún modo es la gran tensión de toda la cultura alemana de la época. Sí. Digo,
pero Freud la encarna muy bien, digamos,
sí,
¿no?
Y en Nietzsche, ¿cómo verías esta misma situación, que es un hombre que hace prácticamente lo mismo desde otro lugar?
Bueno, no sé si hace prácticamente lo mismo. Freud dijo que no había leído a Nietzsche y la verdad
pero
que...
Pero es interesante ver cómo lo dijo.
Sí.
No lo leí y dice no, por falta de interés.
Sino, sí,
por exceso de interés.
Bueno, no, él siempre se mostraba reacio, por lo menos digo, en sus textos publicados, ¿no? Uh-huh. a la filosofía. Pero en parte yo creo que es una estrategia también, porque él quería, como él quería insertar fuertemente el psicoanálisis en la Weltanschauung científica, quería separarla de cualquier otro sistema alternativo, ya sea religioso, filosófico, lo que sea, ¿no?
Sí, además él necesitaba distanciarse justamente por la importancia de la tradición romántica que informa su teoría, necesitaba distanciarse del racionalismo que puede impugnar el valor científico de su propio discurso.
Absolutamente.
Pero Freud está en la confluencia,
De esas dos cosas.
Esta tensión, que es la tensión de la modernidad y de la modernidad alemana en particular.
Sí, sí, sí.
Tenemos más Miles Davis aquí en 60 Watts, la música que ha elegido Mariano Plotkin para compartir esta noche. Ahora del disco Miles Miles, vamos a escuchar Orbits. Orbits, estamos escuchando a Miles Davis. Nos quedan 5 minutos junto a Mariano Plotkin para aprovechar este, sí, esta recta final de 60
Watts. Yo voy a seguir con
saludando
mi, con mi entusiasmo de fin de año. Pero ya que transgredí, voy a celebrar que mi amigo escuchó y agradeció la transgresión. Ah. Así que lo cumplí.
Funcionó.
Mariano, ¿vamos un poquito a los masones?
Dale.
Decís que viniste del archivo de los masones.
Sí, la verdad que es, para mí es un universo completamente nuevo. Ahí, bueno, quería decir, lo que hago con ingenieros más que una biografía es que me, es que dejarme guiar por él, ¿no? Es decir, que me vaya llevando a los caminos que va siguiendo. Y uno de los caminos a los que me llevó es precisamente el de la masonería, ¿no?
¿Vos te acordás lo que dice Freud de las biografías, ¿no? De los biógrafos.
¿Qué dice
los biógrafos? Y dice que los biógrafos son candidatos a canallas.
¿Candidatos a qué?
A canallas.
¿A canallas?
No tiene más remedio que defender las cosas y las agachadas del biografía.
No, yo no defiendo nada. Yo tuve mis peleas con ingenieros, mis amistades con ingenieros.
No, confiamos en que no sos un candidato a canalla.
No soy candidato a canalla.
¿Y cómo sería? ¿Y cómo sería tu pelea?
Mirá, mi pelea es raro, porque cuando uno hace intenta hacer algo parecido a una biografía, uno finalmente está viviendo con esa persona, ¿no? Durante muchos años, además. Y de golpe te encontrás con que el tipo era un racista, en este caso particular, repelente, ¿no?
Claro.
Digo, yo no puedo ser amigo de este tipo, ¿no? Y ahí tuve como una revelación. Digo, claro, yo no puedo ser amigo de este tipo porque este tipo murió hace más de 90 años, por ejemplo.
Eso dificulta.
Pero eso... Esto que parece una obviedad, no es tal, digo, porque no es solamente un problema de años, es un problema de que él vivió en otro mundo, que no es el mío. Y yo me esfuerzo, tiene que ser tratar de entender el mundo en el que vivió él, donde estas cosas eran posibles, donde pudo tratar de casarse con la hija de Roca y pudo decir las barbaridades que decían el diario de la Nación sobre los negros de Cabo Verde, ¿no? Entonces, ese es el punto, pero al mismo tiempo sabiendo que hay una distancia que es insalvable.
¿No se te ocurre que habría otros personajes históricos de los que sí te podrías haber sentido amigo a pesar de la distancia temporal?
No, yo creo que no. Yo creo que la revelación que tuve, que es una estupidez, pero que a mí me pasó, fue que lo que me di cuenta es eso, ¿no? Que, mira, había un escritor inglés que decía que el pasado es ese país extraño donde las cosas se hacían de manera diferente. Y yo creo que exactamente ese es lo que el historiador nunca debe perder de vista, ¿no? Que está hablando de un país extraño donde habla otra lengua. Si ingenieros hoy revivieran o tuviéramos acá, no entendería qué es esto, ni qué estamos haciendo, ni nosotros no entenderíamos a él, ni sabríamos qué está hablando, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado de no creer que uno entiende lo que no entiende. Yo creo que parte del trabajo del historiador, de cualquier científico social, es tener en claro que la capacidad de comprensión requiere un esfuerzo y tiene límites, ¿no? Ese es el punto.
Y conviene saber que donde uno no llega no quiere decir que no sucede, sino que uno no llega.
Exactamente. O que es uno llega pero no lo entiende, ¿no? Es decir, tener claro dónde son los límites de la comprensión.
Bueno, Mariano, yo de algún modo celebro que te aburras de los temas, porque eso quiere decir que hay muchos temas de los que conversar con mucho interés.
Y que habrá muchos más.
Que habrá muchos más. Hoy apenas pudimos hacer un bordado en el orillo de ellos, pero mil gracias por haber venido.
No, la verdad que muchísimas gracias por la invitación y
un gran placer tenerte aquí con nosotros.
Aquí estuvimos Alejandro Katz, Alejandro Horowitz, soy Lucía Rodríguez Bosch, en la coordinación Rodrigo Lamardo, en la producción Adrián Viña y Carla Castelo, en la operación técnica Paula Barca. Le agradecemos muchísimo a Mariano Plotkin por haber estado con nosotros y a ustedes por la compañía. Será hasta mañana a las 10 de la noche, regresaremos con más 60 Watts. Chao.
Che, buenísimo, gracias.